No hay una sola cosa que nazca y pueda ser llamada simple. Hasta la luz está compuesta de pequeños planetas flotando en la cinta translúcida del rayo que al caer sobre tu cara la descompone, devolviéndola a mis ojos como una secuencia de facetas que solo la mente puede devolverle una unidad que, en el silencio y la ausencia de mi cuerpo, nunca conquistaría. Hay un password tallado en la médula de los sucesos para que estos puedan abrirse al milagro. Acá, en la madrugada, voy a ignorarlo. Quiero que esta mañana se repita hasta el cansancio, la luz, el rayo, tu rostro compuesto de más rostros, mis ojos consumiendo la diversidad, la mente haciendo su trabajo y fallando. Yo, de nosotros, no aguardo lo inesperado. Seamos una animación suspendida, gozando en la levedad de la repetición. Yo, de nosotros, de entre nuestras grietas, espero que brote para la historia un GIF atravesado por los rayos del sol.
Está con nosotros Javier Eduardo Martínez Ramaciotti. ¿Está bien pronunciado así?
Sí, sería Ramaciotti si fuéramos italianos, pero está bien Ramaciotti.
Bueno, entonces
Ramaciotti.
Ramaciotti, ahí está, listo. Buenas noches y gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, contanos, Javi, ¿hace cuánto que decidiste compartir tu poesía? Por ejemplo, venir a la radio, te estoy viendo, bueno, diferentes, desde tus publicaciones, por supuesto, de los libros, hasta invitaciones por todos lados también.
Por todos lados, sí. Sí, sí, yo el primer libro lo publiqué en 2011, que fue producto de un concurso que hizo la revista Banquete, que es la revista de poesía de Mattoni, Pachela y Carlos Urgui, y junto con Alción y la Secretaría de Cultura de la provincia. Yo antes de eso escribía, pero de un modo más íntimo, entre amigos y demás, y fue esa la posibilidad de armar un libro para ese concurso. Y a partir de ahí, siempre lo digo, como que esa posibilidad de ver publicado lo que escribía en un libro, como que a mí, por lo menos personalmente, me dio la sensación, como efecto de rebote, que bueno, que podía escribir. Y de ahí publiqué 5 libros más, creo, hasta el último que publiqué fue este año en una editorial de Bahía Blanca, que justo tuve la suerte recién hace una semana que vuelvo del Festival de Poesía de Bahía Blanca, que los festivales están buenos porque uno le pagan viajes, por primera parte, y segundo porque más en serio, como que conoce muchos poetas que de otro modo se complica más conocer, se intercambian libros, experiencias, de uno conoce y después te invitan a otro lado y así. Y está buenísimo porque en principio lo que te hace es como abrirte un poquito el horizonte de lecturas y te saca un poco de los automatismos en los que uno entra, te abre un poco la cabeza, así que está bueno eso.
O sea que la poesía, le agradeces a la poesía haber empezar a conocer toda esta gente, digamos,
sí,
¿no?
yo
enriquecerte.
Sí. En todos los sentidos enriquecerse, porque claro, la poesía me dio una casa, nada, mentira. Pero sí, yo escribiría de cualquier modo, no podría no escribir. Si aparte de eso puedo usufructuar cosas como viaje, conocer personas, ser amigos, todo eso está buenísimo, porque yo cuando empecé a escribir a los 15 años ni lo imaginé, pero yo empecé a escribir al modo de un extraño verso, de un extraño diario que está cortado en versos, digamos. Por eso uno empieza a escribir más o menos. Y por eso también digo, está buenísimo los concursos y otros modos de hacer público lo que uno escribe en vez de quedárselo para uno, porque genera un montón de las cosas que son inesperadas, son imprevistas, entonces que como... Y justo hoy, ayer dieron el premio del concurso del premio de la Fundación Neruda de Chile, que una amiga que me había mostrado lo que estaba escribiendo y como que manija, le dije, voy a mandarlo, qué sé yo, pues yo hace 2 años había mandado y había ganado ese concurso. Y que está buenísimo, porque ganas y te vas una semana a Chile y demás. Y ella lo tenía guardado, no lo mostró a nadie, lo mandó, ganó el concurso y está buenísimo, porque esa parte te da como la confianza que escribís y puedes sacar un libro y todas las cosas que siguen de eso. Así que sí, gracias, poesía. Sí.
Me decís que desde los 15 años, ¿algún autor funcionó de disparador o autora, o fue un rejunte de autores, o claro, cómo surge todo eso?
Yo no vengo de una familia que leyera mucho, o sea, son médicos e ingenieros, y yo no, hasta los 15 años no leía, salvo, digo, no leía literatura, leía cosas como la revista más muy interesante, esas cosas. Y un viaje a Buenos Aires, compré una antología de poesía, de poemas de Federico García Lorca, Y no entendí nada, pero fue un goce no haber entendido nada. La primera vez que leí no entendía nada y eso fue para mí un goce. Y ahí nomás me compré un cuaderno y empecé a escribir del mismo modo, digamos. Escribía en versos, que nunca había escrito en verso, escribía como copiando el modelo de Federico García Lorca, pero lo
que sin entender lo que estabas copiando.
Claro, no entendía muy bien. Y eso para mí fue un disfrute. Pero al mismo tiempo, después me di cuenta que había algo del orden de la catarsis. A mí nunca me gustaba y no me gusta como hablar mucho de mí, y era un modo bastante indirecto de hablar de mí, digamos, oscuro, digamos. Y si fue Federico García Lorca, después de eso fue los clásicos, literatura española, además yo recién cuando estaba tercer año en la facultad, a los 22, 23 años, hice un seminario de poesía argentina contemporánea con Mattoni, y ahí lo conocí a Natale, y entre esas dos personas como me tiraron mucha poesía contemporánea, y yo recién ahí leí poesía argentina contemporánea y me di cuenta que ahí fue como el segundo quiebre de leer clasicismo, barroco, etcétera, como muy, muy clásico, a ver que se podía escribir, no sé, de mi barrio, de lo que estaba pasando ahora ya, digamos, y eso fue como el segundo quiebre, digamos. Sí,
es cierto eso, ¿no? Porque por ahí uno, cuando no está adentrado al mundo literario, al mundo de la poesía, cuando aparece la palabra poesía, vienen todos los versos que tienen que haber una rima sí o sí, y algo del 1600, claro, y del 1500,
sí,
¿no?
Sí, sí, es que es muy loco que es posiblemente más difícil cuando yo di taller de escritura, como que uno se anime a poner, por ejemplo, la marca de algo, porque es como, bueno, si es muy contemporáneo es muy prosaico, y si es prosaico no es poesía, digamos. Y para mí es más complejo escribir un poema de ahora acá. No es necesariamente tiene que ser descriptivo, realista, pero con las palabras, algunas palabras de la lengua común, digamos, es complicado, realmente es complicado escribir así, y no es tan complicado escribir literariamente, digamos, porque ya tenés toda la tradición de siglos que está ahí para ayudarte, digamos. Del otro modo, sos medio huérfanos poéticamente, entonces como que es más complicado inventarte los medios para decir lo contemporáneo, digamos.
En palabras más, palabras menos.
Sí.
Bueno, te invito a que leas otro de tus poemas que has traído.
Bueno, estos son poemas de un libro que acabo de terminar que se llama... ¿cómo se llama? Yo esperaba un GIF. No te pusiste a lamer nunca la tierra que pisás. Vas a terminar como Homero Simpson cuando en África hizo lo mismo con el lomo de un sapo. Levantando una catedral con tierra, piedras y palos, que es como decir, levantar una iglesia con la iglesia del mundo. Hoy madrugué y la luz descansaba en grumos, en cada rincón la percepción pescaba anillos dorados, como fetas de salame chapadas en oro de 18 quilates. Lo que pudiera tener rostro, y todo parecía tenerlo, lo tenía tornasolado, zarpado el día en que nació este día y todos los demás días. Si esto es un valle de lágrimas, dame mi tabla que me pongo a surfear, el mundo desde su génesis hasta su extinción.
Bueno, por lo que has, lo que más o menos venís leyendo, siempre es bien contemporáneo, digamos, todo lo que va pasando. Sí. ¿Tenés algo por ejemplo, en uno de los libros que sea, si se quiere, ¿no? O un homenaje, o porque te nació así de escribir algo como lo que escribías cuando tenías 15 años, así más en verso, pero ya por supuesto entendiéndolo.
Sí. Yo descubrí después de escribir el segundo libro que no era necesario escribir siempre igual. Entonces me di cuenta que algo que tengo en la cabeza, que tengo como muchas voces, no es que esté esquizofrénico, pero tengo muchas voces en la cabeza, poder escribir después de un libro, cambiar absolutamente de estilo. Entonces, de los 5 libros, cada uno es bastante diferente del otro. Y hay un libro que se llama La mañana después de mañana, que posiblemente sea el libro más, no sé si clásico, pero de algún modo más pesado. Es con temas más pesados y con una lírica más deudora de cierta retórica más clásica por el tema mismo, digamos. Este libro está ahí en medio, y otro libro que se llama Tres experimentos para decir lo mismo, que es como más excesivamente contemporáneo, digamos, más deudor, porque es como un libro de poemas de amor, pero más deudora de las letras, de música, de bandas contemporáneas, bandas indies, que con las letras de ellos que me gustaban, y yo hice poemas parecidos con ciertas letras, ¿sí? Entonces como que varío, cuando termino uno y estoy cansado, busco como lo contrario, digamos, así.
¿Sos más bien autorreferencial o te gusta como explayarte o de observar?
No, realmente no escribo sobre mí, en sentido, a ver, Ponele, el libro de poemas de amor. Estaba en una relación. Pero no hablaba de... El núcleo era eso que me estaba pasando. Ponerle algo así como un sentimiento. Pero para hablar de eso, generalmente... Yo todo el tiempo hoy venía justo y decía que... escuchaba a una amiga y le digo, bueno, estas frases te las voy a robar. Y yo hago eso. Yo soy como un carroñero de la que estoy escuchando a los demás, digamos. Siempre. Porque hay cosas que están buenísimas y esas personas no van a escribirlas. Entonces, se las voy a escribir yo, digamos. Pero no las voy a dejar pasar. Entonces, sí, les uso las palabras a otros para poder decir algo que... Es casi lo mismo cuando tenía 15 años, digamos. Para hablar de mí uso las palabras de otros, digamos, en vez de, porque si tuviera que hablar de mí tendría que ir a terapia y no estoy dispuesto a pagar tanto. Sí.
O sea, la poesía te da para una casa, pero para la terapia todavía no. Algo así sería.
Claro, sí. Ojalá me diera para una casa. Sí.
Hay como más, tenés como muchos poemas guardados, por ejemplo, que venís como acumulando para ir haciendo por ejemplo, este último libro y que por ejemplo, vos sabés que van a sobrar para, por decirte, ¿no? ¿Dos libros más o sos más del momento? ¿Sos más de lo que nace?
No, yo no puedo escribir si no estoy pensando en un libro. Entonces lo que escribo está pensado para un libro, digamos. Yo no, por eso no, como no me sobra, solamente estoy escribiendo para el libro, digamos. Ahora terminé este al mismo tiempo que terminaba otro, pero estaba pensando en los libros, digamos, no me quedan poemas. Habrá dos o tres poemas a veces que no sé dónde ponerlos y...
Quedaron medio ahí, pero que no, es ínfimo.
Claro, no es que me gusten tanto, me gustan solamente de un modo que no los metería en un libro. Entonces los leo en alguna lectura, lo posteo en Facebook, o alguna de esas cosas que quizá en el futuro, de acá a 3 años, ese poema lo leo y me genera una serie para un libro. Pero no me suelen quedar muchos, porque no escribo poema por poema, sino... pensando en un libro, digamos.
¿Hubo un tercer quiebre? Me hablaste del de los 15, el de los 22, 23. ¿Hay un tercero?
Sí, cuando descubrí la posibilidad de mezclar la poesía y la literatura en general con ciertas cosas más experimentales fuera de la literatura. En algún momento, como, no sé, hay un autor, Mario Ortiz, trabaja de un modo que la poesía no está escrita ni en versos, trabaja con fotografías, pero con fotografías que son de la propia vida de él, entonces se empieza a mezclar la poesía experimental con poesía audiovisual o poesía con sintetizador. Todas esas cosas son para mí, que sería algo que a mí me interesaría como más a futuro, ya expandir más todavía la literatura, también porque uno ya hace como por unos 15 años estoy escribiendo del mismo modo y estoy un poco aburrido también, querría hacer otra cosa, sí.
¿Hay narrativa o solamente poesía?
No, narrativa también, sí. Pero en realidad soy más lento que con la poesía, digamos. Acabo de terminar el primer libro de cuento que si todo sale bien debería salir el año que viene en una editorial de Buenos Aires, así que, pero soy mucho más lento, digamos. Trabajo mucho más un cuento, no es que trabajo mucho, soy más inseguro en el cuento que en la poesía, digamos.
Entonces lo necesitas pulir y pulir,
sí,
y pulir.
Sí, sí, sí. No soy más lento con eso.
Y por ejemplo, ¿cuál es el tiempo? Para hacer como la comparación.
¿Comparación? Yo un libro de poemas. Yo poemas puedo escribir, a ver, el libro más rápido que me salió fue el de la mañana, pero fue porque fue muy raro, que fue un mes, porque fui una semana a Santo Tomé a casa de una amiga y flasheé con el lugar y empecé a escribir, y de ahí me volví con muchos poemas y en el mes lo trabajé y tenía terminado el libro. Al libro de cuentos lo estoy trabajando hace un año y medio, casi dos, digamos, esa es como la diferencia de tiempo.
Claro, sí. 11 o 10 meses.
Por lo menos, sí.
Bien. Bueno, Javi, te agradecemos que hayas venido.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que sigan varios quiebres más para seguir sumando y sumando creatividad, sobre todo, porque todos los quiebres han significado...
Para adelante, sí.
Sí, siempre para adelante. Bueno, así que, como ya lo habíamos hablado antes, vas a hacer el cierre vos, con los poemas que vos quieras. Vos vas a cerrar este programa número 44 de Restos Diurnos. Nuevamente te agradezco. Agustina Conci en la operación técnica. Guillermina Valiente, quien me acompaña aquí en las redes y en la producción. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez. Los espero la semana que viene aquí en www.heterogenia.com.ar. Esto fue Restos Diurnos y los dejo con la palabra de Javier Eduardo Martínez Ramachotti.
Un cuarto de hostia ácida y un sorbo de toro en el cáliz de plástico me hacen ingresar al reino de los cielos. A la derecha y a la izquierda del Señor estoy yo y en el trono también yo, sin pensar en nada, recordando el flash alucinatorio en el nanosegundo anterior a la creación del espacio y el tiempo, cuánto amor siento por el creador que soy yo y por lo creado que soy también yo. Hay una oración para cada minuto del día, salvo para el primero y el último. Eso es algo que todos saben, los que ven salir el sol y lo ven desaparecer después. Es mentira lo que dicen. Desde la perspectiva de Dios, no todo se ve igual. Créeme, estoy en su trono y conozco tus dos nombres. Están guardados en un software indestructible. Son hermosos y nunca serán olvidados. No puedo descansar en el espacio que hay entre vos y yo, sin saber la naturaleza de la distancia, apenas si puedo decretar una precaria conciliación obligatoria al lupeo de la ansiedad que me exige conocer el nombre del lugar en el que estamos sentados y que ambos extraviamos en el agujero negro de la lengua. Es sutil la presencia cuando nos pasa de largo. Lo aceptaría en los días de raíces, pero no puedo hacerlo con las cuentas en cero, apenas viento ni siquiera el sello de agua de la idea de aire. Si mis ojos fueran cámaras con la aplicación de fotografiar cada segundo, subiría todas las escenas a Facebook y no dejaría nada sin etiquetar, pero ni el más mínimo detalle. Quiero etiquetarlo todo, inventar un nombre a la más pequeña composición de haces, hasta que por decantación también nosotros asumamos finalmente el nombre de nuestra distancia. La luz que cae cada día no alumbra las cosas, mantiene tibios los nombres que resguardan, para que al tomarlos no se nos congele la lengua y el corazón.